Los emprendedores siempre requerimos del apoyo de otros. Si no tenemos el apoyo de otros, vamos a cometer muchísimos errores. El tema es en quién confío y en quién no. Y ahí entra el sentido común. O sea, es, a ver, ¿cómo me siento yo en el área de recursos humanos? ¿Quién me puede apoyar? O en el área administrativa, en el área de producción, ¿no? En las áreas donde eres débil, ¿cómo te complementas con otros?
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidos, bienvenidas a Atrévete a Emprender. Soy Mauricio Leal, su anfitrión. Como saben, este podcast tiene como objetivo contarle las historias de emprendedores, de emprendedoras que han decidido perseguir sus sueños. Y hoy tengo el gusto de recibir a André Delgado. Bienvenido.
Gracias, Mauricio. Un placer estar aquí contigo.
André es fundador de la agencia de publicidad Grupo 5 Comunicación, o también conocido como G5. André, platícame un poco, ¿quién eres tú?
Pues mira, soy un apasionado de la comunicación. Más que publicidad, comunicación, y apasionado de la mercadotecnia. Y durante estos 25 años que tiene la agencia, me ha tocado conocer a muchas empresas y empresarios. He tenido la fortuna de ver productos convertirse en marcas y ser parte de esa historia. Te platico un poco. Cuando yo empecé a trabajar, estaba estudiando y trabajando. Mi padre no creía en que yo debería de estudiar. Decía, ¿qué vas a aprender en la universidad? Y yo sí veía una gran necesidad el estudiar. Entonces, de ahí empecé a trabajar y estudiar, y entendí que para poder hacer las dos se requería mucho sacrificio. Siempre nos han dicho que para lograr tus metas hay que sudar, hay que batallar. Y hoy aprendo que no necesariamente es así. ¿Por qué no es así? Porque si trabajas en lo que te gusta, ya no es necesariamente un trabajo. Pero también he aprendido, como emprendedor, que no hay que dedicarle tiempo de más al trabajo, porque descuidas la familia. Yo tengo un divorcio, desafortunadamente, porque me fui hacia el otro extremo. Y en ese otro extremo, pues, te la pasabas en la oficina y te olvidabas de la familia, ¿no? Tenías el pretexto, es que estoy emprendiendo y está bien.
Ahí esta frase, André, ¿no? Es mi hijo, ¿no? O sea, mucho el emprendedor sí. Genera esa...
Y es el hijo más demandante si en realidad no lo educas bien.
Okay.
Y como buenos emprendedores que debemos ser, hay que obviamente educar bien al hijo. Creo que es un buen símil, ¿no? El hijo. Y te comparto que yo empecé trabajando también en iniciativa privada, en gobierno, iniciativa privada, y siempre me aconsejaron, trabaja en empresas grandes, y así lo hice, trabajé en Industrias John Deere. ¿Okay? Cuando me casé, al año de casarme, empecé a trabajar en Industrias John Deere. Y ahí aprendí de sistemas, de tener procesos de trabajo. Yo viajaba mucho, me tocaba recorrer toda la República. Conocía dueños de distribuidores en todos lados. Yo tendría 26 años en ese entonces. Me tocaba hablar con los directores generales y con los dueños. Un aprendizaje, un entrenamiento a través de... Yo un día tenía 90 distribuidores en ese entonces. Y de todos lados de la República. O sea, haz de cuenta que me estaba entrenando. Y de ahí me fui a Industrias Bamex. Industrias Bamex, fabricante de camisas Mariscal, Don Henry, prendas de vestir. Y me tocó estar bajo las órdenes de uno de los dueños. Un gran hombre. Aprendí muchísimo de él. ¿Okay? En el tema de cómo tratar a los empleados, cómo ser un buen líder. Estuve en las dos partes. Y amé esas dos partes, pero hubo un momento en que dije, ahora tengo que emprender. Y emprendí, me asocié con un doctor en comunicación, pusimos una agencia de publicidad y nos iba extraordinariamente bien. Hicimos el mall de la comunicación, un edificio, construimos un edificio. desafortunadamente las personas que involucramos no eran del todo expertas, nunca habían tenido una empresa, entonces el edificio se nos fue quedando vacío. Y pues nosotros dijimos, sí, podemos seguir adelante todo muy bien, pero no, el edificio, pues, tenemos que pagar la renta del edificio y se nos fue cargando la mano a nosotros. Finalmente decidimos separarnos, ¿okay? Y yo formé Grupo 5. Y te comparto que cuando inicié Grupo 5, yo tenía una mano adelante y otra atrás. Acababan de nacer mis gemelas, un par de mujeres hermosísimas, niñas preciosas, pero yo no tenía cómo pagar la maternidad. Y así emprendimos. Paul, mi hermano, que sigue siendo mi socio, 13 años menor que yo, le dije, Paul, no tengo para pagarte un sueldo, te invito y vamos a entrarle de socios. Él no estaba casado y me dijo, órale, Paul, sale. Y así lo hicimos. Entonces fue una aventura grande empezar así. Obviamente la familia lo sufrió, y hoy a la distancia te puedo decir que lo hice bien, ¿okay? Pude haber hecho cosas mejores, pero los aprendizajes eran diarios, Mauricio. O sea, fue una gran lección de vida la que yo tuve.
Me parece muy interesante toda esta historia, André, y para los que nos están escuchando, ¿qué tan complejo fue el reto de, después de haber estado en John Deere y en Bamex, y como tú mencionas, con un grado de responsabilidad a una edad muy joven, ¿verdad? Y que me parece que rompías con el molde de que, pues, en aquellos tiempos a alguien tan joven darle estas responsabilidades, y sobre todo el compromiso que tenías con las empresas. ¿Qué es eso que te llama y dices, sabes qué, ya tengo que crear lo mío? ¿Cómo haces ese análisis?
Mira, una vez en un evento dentro de la empresa en donde estaba, que no mi jefe, sino otra persona dentro de la empresa, hizo un comentario negativo acerca de lo que yo estaba haciendo, y lo hizo delante de toda la fuerza de ventas y dentro de los principales directivos. Y dije, ups, esto no es para mí, no me merezco ese regaño, no me lo merezco. Y haz de cuenta que para mí, dije, yo tomé la decisión ahí de no seguir adelante. Salí de esa reunión y varios de los directivos me dijeron, tómalo con calma, o sea, no hay problema.
Así ¿cuánto es, llevabas así ahí es en ese momento?
Llevaba 2 años, okay. Y bastante bien, o sea, tenía una trayectoria, mi jefe estaba muy bien. Entonces, cuando yo dentro de mí ya había tomado la decisión, entonces empecé a ver el cómo, hablé lo más rápidamente posible con mi jefe y le dije. Y le dolió mucho. Y afortunadamente me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues voy a poner una agencia. Bueno, me gustaría primero que me recomendaras a alguien que se quedara aquí, y 2, que nos manejaras la publicidad. Fue una gran bendición, una enorme bendición contar con ellos como
con tus primeros clientes, por así decirlo.
Y aprendí de cada uno de los sistemas en donde estuve, cómo ser un mejor emprendedor. Pero por más que te cuenten, ya que estás en la vida diaria, lo que aprendí es de que no puedes ser hábil en todo. Y eso me costó varios fracasos. Yo nunca he sido un buen administrador. Y me paraba frente a los estados de resultados de la compañía, o sea, de la agencia, ¿sí? Porque tenía un contador. Y obviamente ponía cara de que sabía, pero no le entendía absolutamente nada. Empecé a tomar cursos para entenderlo mejor, pero aún así yo nada más ponía cara de enojado y me molestaba. Pero era finalmente un show, porque no entendía, creo que
estaba. Sí, y probablemente ibas al resultado, ¿no? Si estábamos en flujo, sí. Pues qué padre, pero si no, te enojabas. Y
obviamente perdí mucho dinero en dándole la responsabilidad administrativa a gente que no era necesariamente lo más profesional. Y entendí algo y que lo comparto aquí con y lo acabo de aprender recientemente. Yo siempre le echaba la culpa al contador, al administrativo, porque no quería ver la culpa en mí. O sea, a ver, me voy a explicar.
Okay.
Si no me quiero autocriticar, que en realidad ahí está el secreto, ¿sí? Si no quiero decir, ok, admítelo, no eres un buen administrador, ¿sí? Voy a estar queriendo culpar a los demás en lugar de admitirlo y de ahí buscar una gran ayuda, una gran apuesta. Entonces, creo que con los emprendedores siempre requerimos del apoyo de otros. Si no tenemos el apoyo de otros, vamos a cometer muchísimos errores. El tema es en quién confío y en quién no. Y ahí entra el sentido común. O sea, es, a ver, ¿cómo me siento yo en el área de recursos humanos? ¿Quién me puede apoyar? O en el área administrativa, en el área de producción, ¿no? En las áreas donde eres débil, ¿cómo te complementas con otro? Algo que aprendo es de que los tiempos de hoy, los de antes eran de Superman, Batman, el Hombre Araña, eran solos. Hoy son los tiempos de los Avengers. ¿Okay? Hay que hacerlo con equipos. Y te puedo decir que hoy estoy emprendiendo nuevos negocios, pero con un super equipo. ¿Okay? Equipo como Novament, con el buen Jesús Pérez, emprendiendo con estrellas como Marco Antonio Regil, que estamos haciendo trabajos en conjunto. Este viernes se acaba de agregar Claudia Lizaldi y estamos haciendo un super equipo para hacer cosas muy importantes, muy grandes, y entiendo que solo no lo puedo hacer. Después de fracasos, porque los fracasos te ayudan, te enseñan muchísimo, me metí y dije, ¿cómo puedo ayudar a otros? Y un tiempo fui mentor Endeavor. De hecho, todavía sigo entrando a mentoría de Endeavor y a otros lugares a apoyar. Me encanta dar conferencias a jóvenes universitarios. Y, pues, obviamente yo les doy 5 consejos. ¿Por qué 5? Por grupo 5.
¿Y cuáles son esos consejos, André?
Lo primero, si son estudiantes, el primero es... trabaja desde que estás estudiando. ¿Okay? No es lo mismo tener a compañeros que tener a compañeros de trabajo que compañeros de escuela. No es lo mismo tener un maestro que tener un jefe. El segundo consejo que les doy, y bueno, eso obedece a que cuando empieces a trabajar, ¿okay?, ya le puedes llevar la delantera a otros que apenas van a salir. Y me preguntan, bueno, ¿y debo de trabajar en lo que estoy estudiando? Digo, no. Aprende a trabajar primero. ¿Okay? Luego, lo segundo es haz equipo. Que las batallas de hoy no se ganan solos. Messi en el Barcelona es uno y en la selección de Argentina es otra. Es trabajo en equipo. ¿Okay? Entonces, hazte un equipo ganador.
Me gustaría poner pausa en el trabajo en equipo, y porque ya lo mencionaste, la parte de colaboración. Una característica, me parece, que del emprendedor es el liderazgo, ¿verdad? O sea, son líderes y se distinguen y toman una decisión que es compleja de iniciar algo, crear. Entonces, ¿cómo es esto de colaborar con otros líderes? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y más como me lo mencionas, que fue una evolución para ti, primero ser el llanero solitario y ahora estar con Avengers. ¿Cómo haces ese proceso de colaboración? ¿Cómo construyes estas redes para los que nos estén escuchando, que quieren emprender o que ya están iniciando algo? ¿Cómo generar estas estrategias y que son ganar-ganar?
Sí, creo que empieza conociéndote a ti mismo, ¿ok? Si te conoces a ti mismo, ¿dónde están tus puntos fuertes y tus puntos débiles? Y voy a hablar específicamente del ego. ¿Cómo te sientes trabajando con personas que son mejores que tú? Si tu ego no lo permite, híjole, vas a batallar muchísimo. ¿Okay? Porque el ego es el peor consejero que puedes tener. Una vez que te conoces a ti mismo y que trabajas para vencer el obstáculo del autoconocimiento, ahora sí, ¿quiénes son las personas con las que te sientes a gusto trabajando? ¿Con quién realmente puedes hacer equipo y con quién no? Conocer quién te puede traicionar o a quién puedes traicionar también, porque es válido. Es como un enamoramiento, o sea, es cuando escoges esposa, que afortunadamente yo me volví a casar y elegí muy, muy, ¿qué te diré?, sabia y amorosamente, porque deben de entrar los dos.
Claro.
En el decir estoy con la mejor compañera de vida del mundo es igual con los socios. Es decir, a ver, me estoy asociando con tal persona y sí tiene defectos, igual que yo los tengo, y estos son, pero en una conversación abierta, ¿okay? Este, ¿qué superpoderes tiene que puede ser un socio mío en algo que yo no tengo esos superpoderes? Este otro, ¿qué otro superpoder? Algunos administrativos, otros de liderazgo, otros de gran operación. Y entendiendo eso, es más fácil ahora sí decir, muy bien, vamos a colaborar de esta manera.
Ahora, para quien va emprendiendo, que muchas veces lo más cercano es su círculo de amigos y que no necesariamente es una regla, pero sucede mucho que no fructifican, no por ser buenos proyectos o porque tengan flujo, sino que no se conocían. O sea, eran amigos, pero nunca habían trabajado juntos ni conocían estas fortalezas y estas debilidades. ¿Qué tanto recomiendas esta parte, sobre todo en jóvenes, ¿no? De decir, empiezo con mis amigos, igual no funciona y va a terminar esa amistad, o cómo evalúo para realmente subirlo al barco, o mejor decirle, ¿sabes qué? Cada quien por su lado.
Mira, creo que ahí importa mucho la asesoría. En este caso, yo, por ejemplo, tengo un consejo dentro de la agencia, ¿okay? Y emprender con amigos siempre es un riesgo. La primera agencia que tuve, yo emprendí con varios amigos y era más grande la amistad que la visión de negocio juntos. Creo que importa mucho el propósito. O sea, si un emprendimiento no tiene un propósito claro, en donde los que están participando creen en ese propósito, van a ser muertos el proyecto. Y entonces, obviamente, la amistad se va a terminar y van a terminar mal los negocios. Entonces, cuando el propósito está muy claro, yo generalmente hago una línea como eso. Cuando establece una meta y esa meta está clara para todos, se van a presentar obstáculos. Pero si la meta sigue estando claro, vamos a poder brincar los obstáculos. Pero hay ocasiones en que el obstáculo se vuelve tan grande que ya no te deja ver la meta. Y al no poder ver la meta, adiós.
Ya no hay dónde hacerse.
El obstáculo se vuelve tu meta. Y te puedes desviar a otro.
Ahora, regresando a los tips. Estábamos en trabajo en equipo.
Era el tercero.
El tercero, sí.
Ok. El cuarto es crear tu marca. Cada uno de nosotros como emprendedores, tú, Mauricio, yo y los que estamos aquí, cada uno somos una marca en potencia. Tenemos una identidad, ¿okay? Hay que ser congruente con ella. Doy conferencias a veces con los arquitectos, los que estudian arquitectura, y les digo, a ver, díganme 5 arquitectos de los más famosos del mundo. Y me lo dicen rápidamente. Y luego les digo, muy bien, dime 5 arquitectos famosos mexicanos, y empiezan a batallar. Y luego les digo, dime 5 arquitectos famosos regios. Y el listado, okay. Somos una marca, debemos de entenderlo así. Hay que trabajar en cultivarnos como marca, ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos, destacar nuestras ventajas competitivas, participar en redes sociales, contribuir a la comunidad en la que estás. O sea, eso te fortalece mucho como persona y como marca, ¿okay?
¿Cuáles serían, en esta parte que creo que se conecta mucho con el emprendedor, tú has vivido como un momento previo a las redes sociales, cómo generabas marca antes, cómo ahora tienes que tener presencia, pero aparte ser congruente, qué le dirías a los que nos están escuchando, cómo tips o ideas para generar su marca ya como emprendedor, ¿verdad? De que ya ya dejas un poco de lado el Mauricio que trabajaba en un lugar y ahora es Mauricio y su empresa y tiene que ir construyendo este nombre y esta marca. ¿Qué les puedes recomendar?
Sigue siendo muy, muy similar, Mauricio. Antes eran los medios masivos de comunicación, hoy son las redes sociales. El tema va más allá. Cuando una marca, ¿okay? una marca, yo digo que una marca es como una persona, habla de una manera, se viste de una manera y se comporta, actúa conforme a esa manera. Si se viste de una manera y habla de manera distinta, no hay congruencia y no tiene credibilidad. ¿Okay? Las personas nos pueden engañar una vez, no más de una vez. ¿Okay? Entonces, debemos de ser congruentes de cómo vestimos, cómo somos como jefes, cómo somos como clientes también, y debemos ser de una pieza. Y vuelvo al tema del propósito. Cuando mi propósito está claro, entonces lo puedo continuar. Jesús, por ejemplo, yo he visto que él tiene muy, muy claro, ¿sí?, cuál es su propósito. ¿Okay? Y se junta, se reúne con esas personas, pero él dice, yo quiero ser así, mi marca va a ser así. Y ve, hoy estamos en su medio, ¿okay? En el medio que están creando tú y él. Entonces, cuando eres congruente con lo que dices, con lo que haces, ¿okay?, te lo van a reconocer. Y entonces, ahora sí, no lo guardes, comunícalo. Da conferencias, haz seminarios, participa en las redes sociales. Yo me dedico a la comunicación. Pues yo tengo mi Instagram. Digo, no soy un experto, yo no nací con las redes sociales. Pero participo y me gusta hacerlo. Y cuando lo hago, obviamente si estoy con Marco Antonio Gil y me sube en un video, le digo, ahora sí, taguéame. Y entonces me taguea y entonces me hace tener más seguidores. Y es estar actualizado. Nosotros tenemos la responsabilidad, si somos líderes de un equipo, de ser los primeros en estar actualizados. No nos podemos quedar rezagados. Hay que ver cuáles son las tendencias a nivel mundial. El tema de la alimentación es importante, el tema del cuidado del medio ambiente y cómo nos comportamos también habla de nosotros entre los demás. Entonces es un conjunto de cosas que yo recomiendo que la gente los tome, participe y eso le da congruencia y la gente lo reconoce y no nada más estar subiendo fotos de selfies. ¡Ah, oh, qué guapo soy! Sino es más bien...
Es un estilo de vida, por lo que me compartes. O sea, que sí, haga resonancia a tu propósito, lo que estás emprendiendo y tu persona. Y...
Porque si no es una máscara nada más, ¿no? ¿Okay? Nosotros tenemos un mural, si lo has visto en la sala de juntas, y el mural es un jaguar, ¿okay?, muy mexicano, que se está quitando la máscara del parecer para realmente ser. Entre los mexicanos, entre... más seamos quienes somos, que estemos orgullosos de quién somos, más éxito vamos a tener. El mayor miedo de un emprendedor es a ser criticado. ¿Okay? En Estados Unidos puedes emprender muchas veces. En México nos da vergüenza emprender porque ¿qué van a decir mis amigos si fracaso? ¿Qué van a decir mi familia? No importa, que te digan lo que sea. Yo tuve varios fracasos. Y me volví a levantar y seguí adelante. Si me preguntas qué es éxito, ¿okay?, para mí éxito es tropezarme, caerme, tener la energía para levantarme y seguir caminando. No quedarme tirado. Si yo me levanto, aunque haya sido un golpanazo tremendo, voy a poder salir adelante. ¿Okay? Si mi sueño está claro.
Y me gustaría tomar ese comentario porque en lo que nos has platicado... Realmente estos fracasos te han permitido lograr, porque ya es una empresa con 25 años en el mercado. Entonces, sin esos fracasos no se entendería el resultado que estamos viendo hoy. Y me parece que ahorita hay dos tendencias, y no sé si coincidas, André. Una es esta prisa por el éxito, ¿no? O sea, como que, yo tengo la idea y mañana va a ser el siguiente Facebook o el siguiente Uber, la inmediatez, ¿no? Y la otra, que me parece también muy relevante, es que nos mueva el dinero únicamente. Entonces, ahí me parece que se desconecta el propósito y no necesariamente estamos viviendo también lo que nos apasiona y nos gusta. No sé si coincides o cómo lo ves tú a partir de que has asesorado muchísimas empresas, muchos productos, muchas marcas, etc.
Los fracasos sirven si estás dispuesto a aprender de ellos. Si no estás dispuesto a aprender de un fracaso, vas a seguir fracasando interminablemente. Los fracasos, si los tomas como lecciones de vida, y te van a servir mucho. En mi fracaso matrimonial, el primero, me hizo ponerme a estudiar, a entender cómo era la mujer, cómo somos los hombres, cómo prepararme mejor, cómo estar cerca de Dios. Y eso me fortaleció. Y obviamente tener una relación con Dios para salir adelante de un profundo dolor que es estar en una separación. Si yo no estuviera preparado a levantarme, me quedo en la lona y vendría fracaso tras fracaso. Te comparto algo. Cuando nos caemos, okay, en algo, yo he visto que, en mi caso, si me caigo, tiendo a culparme, ¿okay? Me culpo y entonces la empiezo a regar en otros lados para tener la razón
de que eres tú,
de que soy un tonto, de que soy incapaz, de que no puedo salir adelante. Entonces, si no me recupero rápido, okay, me caí, muy bien. ¿Qué debo hacer? Levantarme rápido, muy bien. ¿Por qué me caí? Ah, ok, cometí este error. Muy bien, perfecto. Aprendo y no lo vuelvo a cometer. Si me quedo ahí lamentándome, pobrecito de mí, nadie me quiere, soy un tonto. Vivimos en México mucha victimez. Le queremos echar la culpa al presidente, al gobernador, al alcalde, a mi jefe, a mi cliente. ¿Okay? Tomemos la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra. ¿Okay? Y entonces la asumo y de ahí digo, ¿cómo voy a salir adelante? El mercado está cambiando muy rápidamente. ¿Okay? Te comparto, el mercado de la publicidad está cambiando tan rápido que muchos medios de comunicación están quebrando. ¿Okay? Muchas agencias están quebrando. Entonces, ¿qué hacer? Pues moverme rápido a otras vertientes. Entender, no quedarme ahí lamentándome, oh, debería ser como antes, los anuncios en televisión. No.
¿Cómo lo has vivido tú? ¿Que en este tiempo has podido de primera mano vivir la comunicación en una evolución constante? Y lo comentábamos un poquito antes de entrar en el podcast de cómo ahora hay un boom, ¿no?, de las agencias digitales y ya cualquiera te puede hacer una propuesta. Entonces, ¿cómo G5A ha evolucionado? Pero no solo evolucionado, se ha mantenido y seguir siendo relevante en un mercado que cambia día con día y los famosos algoritmos de las redes sociales y entender algo que no te es natural, como lo mencionabas. Pero ¿cómo le has hecho? Y esto se puede replicar en cualquier industria, ¿verdad?
La industria de la publicidad, como te digo, está cambiando, pero es la industria de la comunicación. ¿Okay? Los medios tradicionales sufrieron un descalabro. Y muchas empresas creen que la solución está en las redes sociales o en el mundo digital. Y, uy, cuidado, porque también hay una falacia ahí. ¿Okay? Son tantos que la segmentación que tienes que hacer es muy grande, y ahorita hay dos ganones, que son Google y Facebook, ¿okay?, con sus derivados. ¿Okay? Esos son los que están ganando todo, y si quieres invertir ahí, tienes que hacerlo tienes que invertir grandes cantidades ahora para ser relevante en Facebook, y ahora te tienes que meter a Instagram, y tienes que estar en YouTube, en Twitter. ¡Ay! Twitter está perdiendo mercado. Ok, entonces, ¿qué hacer? El nombre del juego se llama diferenciación. Ok, si no te diferencias del otro, si no tienes un producto diferenciado, un servicio diferenciado, vas a hacer exactamente lo mismo que los demás. Entonces, ¿por qué vas a ser relevante? lo que yo recomiendo, lo que nosotros buscamos es lograr la diferenciación de nuestros clientes. Cómo ellos sean diferentes, que lo que genere valor en el cliente, en sus clientes, sea diferente, esté diferenciado de lo que otros hacen. Pues invirtiendo menos, puedes tener una mayor diferenciación. Pero no es fácil. Primero, otra vez, es darte la cara y decir, a ver, ¿tengo un producto diferenciado, sí o no? ¿Tengo un servicio diferenciado? Si no lo tienes, ¿cómo lo puedo diferenciar? ¿Qué le debo de agregar? Para entonces sí lograr una diferenciación. Cuando logras una diferenciación y lo pruebas en el mercado y al mercado le gusta, es más fácil tener una comunicación clara.
No, o sea, recapitulando, es irte a la esencia del producto, del servicio, claro, para diferenciarte antes de volcarte a un medio tradicional o ahorita las redes sociales, que me ha tocado platicar con muchos pymes y le invierten a veces, yo creo que más que si tuvieran una agencia y a veces in-house y tratan como de resolverlo, pero ni son expertos y como tú dices, pues si no tienes ese elemento diferenciador, pues vas a estar como contando lo mismo. En este tema de la diferenciación, ¿qué tanto conecta desde G5 la historia detrás de los productos para poder hacer ese diferenciador? El famoso storytelling, que es nuevo ahorita, pero las historias han estado en la humanidad siempre y en, como tú dices, la comunicación, pues ese es uno de esos elementos clave, ¿verdad?
Sí, la diferenciación es totalmente clave. Te puedo dar dos ejemplos, ¿no? Un producto como Axe, que es el desodorante, que su diferenciación la basa no tanto en las características del producto, es un desodorante y es bueno, lo basa más bien en su posicionamiento. O sea, entendió una necesidad que hay en el mercado, que entendió al hombre, básicamente. ¿Qué entendió del hombre? Que todo hombre quiere conquistar a una mujer. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio el poder de conquistar mujeres. Y te dicen, rubias, morenas, el desodorante no se pone así, el desodorante se pone así, ¿verdad? No, ellos lo hacen, obviamente usas mucho más cantidad de desodorante. Entonces, no es la característica física en sí del producto, sino es la percepción que los hombres tenemos del poder que me da para conquistar. O sea, me da un superpoder para conquistar a una mujer. ¿Okay? ¿Se entienden bien eso? En el otro caso que me parece muy, muy exitoso es Bonafont. Bonafont, ¿qué entendió? Que las mujeres quieren verse delgadas. Entonces no vende agua, sino vende, Bonafont lo que ofrece es un agua ligera para verse más delgado y te dicen 2 litros, ¿sí?, diarios, vasito a vasito. Y entonces ahí están las mujeres y los hombres también ya le entramos. Ahí te puedo explicar lo que es una diferenciación, ¿okay? Si te digo, ¿cuál es el posicionamiento que tiene ahorita, bueno, que tiene Cielo? ¿Cuál es?
Pues, así de primer momento no se viene a la mente. ¿No? He visto algunas cosas como tema reciclaje, pero
pues que tiene que... Pues quién no recicla.
Exacto.
Y de hecho, ya no está de moda el tener botes de agua. Sí, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Las manos? O si te fijas en la importancia del posicionamiento, y entonces voy a lo importante, el propósito. ¿Cuál es el propósito que tengo de crear esto? ¿Cuál es el propósito que tengo de formar esta empresa? ¿Cuál es el propósito que tengo de lanzar este producto? ¿Okay? Y entonces, si tengo claro el propósito, entonces me levanto todos los días con ánimo por cumplir ese propósito. Se dé lo económico o no. O sea, lo económico va a llegar si estoy haciendo bien las cosas, si estoy administrando bien. Pues tienes un propósito poderoso, el ánimo va a estar en ti. ¿Okay? Y ese creo que es uno de los más importantes consejos que le puedo dar a un emprendedor. Tener un claro propósito de para qué está emprendiendo. ¿Okay? No es para ganar dinero. Si ese es el único propósito, ese se cumple ahí y luego ¿qué?
¿Okay? O no se cumple muy fácil, ¿verdad? O sea, creo que ahí rápidamente, no, pues no estoy ganando lo que yo pensaba que iba a ganar, y me puedo frustrar.
Y pum, cambio. Se volvió mi meta ganar dinero.
Sí. Muy bien, André. Ahora, en estos ejemplos que nos ponías, pues mucho tiene, o sea, son cosas, no es el agua, no es el desodorante. ¿Cómo podemos decirle a alguien que nos está escuchando, que tiene una idea, que quiere emprenderla, cómo buscar, encontrar en esa necesidad cuando no tienen tal vez los recursos de pagar un servicio de asesoría, de consultoría? ¿Cómo pueden hacer análisis sencillos para entender dónde está esa necesidad y empezar a conectar a través de su producto y de su comunicación?
Creo que muchas veces se empieza en casa, ¿no? O sea, probamos, yo tengo un sueño, oye, quiero poner en práctica, quiero lanzar productos saludables, ¿ok? Para que hagan bien y que puedan, los diabéticos, por ejemplo, no pueden comer pan. ¿Sí? Ah, pues podría desarrollar una línea de productos
para ese segmento,
para diabéticos que fueran pan, pero hecho de otra cosa. Y se lo estoy compartiendo porque es una de las vertientes que ya desarrollamos ahora. Okay. Ah, y resulta que es vegano. Ah, perfecto. Y entonces hay un mercado vegano. Sí, oye, bueno, es el momento de lanzarlo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias a nivel mundial? ¿Qué? Empiezo a hacer sondeos de mercado con amigos, luego no amigos, y digo, oye, sí está bien, pero ¿cómo lo voy a fabricar? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Qué capacidad? ¿Quién me lo va a distribuir? ¿Es realmente posible o no? El tema de convertir un sueño en realidad, híjole, no es fácil. Y creo que hay mecanismos de siempre apoyarte en otros, ¿okay? El pedir consejo, como pedir consejo en ustedes, ¿no? En cómo me apoyo si soy un emprendedor. El otro día estuvimos con distintos bancos y nos decían que en uno de los bancos, no voy a decir nombres,
no.
Nos decían en el norte, en noreste del país, hay alrededor de 25,000 emprendedores a los cuales les doy, me piden un crédito. ¿A cuáles le doy y a cuáles no? ¿Ok? A ver, pues no hay un mecanismo de medir a cuál va a funcionar y cuál no. Qué bueno que en México estemos emprendiendo cada día más, pero necesitamos que la tasa de crecimiento o la tasa de éxito de ese emprendedor sea cada vez mayor. ¿Ok?
Claro.
Entonces, ¿qué necesita el empresario? Ser primero, tener habilidades de autoconocimiento. 2, tener un proyecto diferenciado. 3, tener el apoyo de, ahora sí que conocidos, o el apoyo de empresas como ustedes que te ayuden, te guíen en el camino para tener una respuesta y un éxito, no asegurado, pero que te pavimenten un poquito el camino.
Con todo esto que nos has platicado y en el ejemplo que ponías del pan, la verdad es que si lo pones en perspectiva, lo podrías empezar a hacer desde tu casa, podrías tocar puerta en restaurantes o en estos famosos mercados orgánicos e ir probando, como que ya no necesitas tampoco este mito de, bueno, tengo que tener la fábrica y el empaque y el personal, que yo también digo, pertenezco a otra generación y como que el emprender era tener todo listo y ahora te das cuenta que con estas colaboraciones, con estas ayudas, puedes, mira, aquí tengo este pan, este es mi sueño, yo veo que hay un mercado, tú tienes a este segmento que son los veganos y me parece que les podría ser de interés. Si pega, pues hasta el mismo restaurante, el puesto puede decir, oye, pues me interesa que ya sea algo de línea que maneje aquí y que lo oferte a los mismos clientes que ya tengo.
Uh-huh. Hay algo que aprendí en un curso que tomé con, de hecho, Marco Antonio me invitó, con Blair Singer y Robert Kiyosaki, ¿okay? En donde hablaban de por qué el rico es rico, ¿okay? Y el rico es rico por tres cosas. Es rico porque emprende negocios. No estoy diciendo un negocio, sino una red de negocios, ¿okay? Entonces, y no estoy hablando de riqueza únicamente económica, ¿okay? Entonces, es rico porque emprende y hace negocios, pero no uno, sino que puede hacer una red de negocios, ¿ok? ¿Okay? Segundo, invierte inteligentemente. ¿Qué significa invertir inteligentemente? Yo me metí a invertir en bienes raíces. ¿Okay? Compré unos terrenos, 18 terrenos, y estaba muy contento. Oye, tenía años, los tenía estacionados ahí porque no sabía qué hacer con ellos. ¿Okay? Iba a construir unos departamentos y luego no, los compré en un área que no eran, que no estaba creciendo la plusvalía. Como no conozco de eso, pues no, obviamente no estoy creciendo. Y el tercero, que es el más importante, se llama RDO. ¿Qué es RDO? Recursos de otros. ¿Okay? El talento de alguien más, el dinero de alguien más, la fábrica del otro, el consejo, el tener un equipo de consejeros. Recursos de otros me permiten lograr metas. Oye, yo no tengo el dinero para emprender y poner una fábrica. Ah, pero tengo quien me lo produzca. Ah, bueno, ¿y quién sabe de producción? Tal persona es experto y ya está garantizado. Ah, muy bien, llegamos a acuerdos. Entonces, ahora el hacerlo de esa manera es mucho más seguro. Te vuelvo a decir, se acaban los tiempos de...
del llanero solitario.
Del llanero solitario. Y bueno.
André, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, y creo que siempre el cierre es un consejo. Nos has dado muchos consejos, y los que escuchen, las que escuchen este podcast, van a tener mucho donde van a ponerle pausa y a ver qué dijo, déjame apuntarlo, etcétera. Pero ¿algún consejo con el que quisiera cerrar tu participación?
Pues sí, te diría que sí, que tengan fe en el emprendedor, que tengan fe en sí mismos, que también tengan fe en Dios, yo soy creyente, y que al confiar en sí mismos van a encontrar las maneras de sacar adelante sus negocios. No son tiempos fáciles, ¿okay? Pero yo he aprendido que en los tiempos, digamos que turbulentos, es donde mayores oportunidades hay de crecer. Mantengan abiertos sus sentidos, aprendan, sigan aprendiendo siempre. Sean humildes, ¿okay? Tener humildad siempre te ayuda a tener una actitud de crecimiento. Pero también sean ambiciosos. ¿Ambiciosos de qué? Ambiciosos de compartir, ambiciosos de crecer, ambiciosos de generar empleo. México está en un momento ideal en que podemos dar un giro sorprendente. Y no está en el gobierno. Es en nosotros el que lo podamos hacer. ¿Okay? Entonces, emprender es un viaje. Disfruten el viaje, gócenlo. Y lo que puedan estar, con mucho gusto aquí estoy para ustedes. Y gracias por la oportunidad de estar aquí, Mauricio.
Muchas gracias, André.
Un placer.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.